Escuchamos en aquella primera lectura de Génesis, de la creación. El Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Y lo sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. No vamos a poder entender esta lectura, ese cuento de Génesis, de la creación del hombre, si no entendemos una cosa muy importante. Dios sopló en la nariz de ese polvo hecho en forma de hombre, ¿verdad? Pero lo que Él sopló no fue solamente vida, como nuestra vida terrenal. La vida que vino de Dios cuando sopló al hombre y lo dio vida, fue vida eterna. El hombre no fue creado como nosotros ahora. El hombre fue creado amigo de Dios, amigo eterno de Dios. Ese aliento de vida fue para la vida eterna. Adán no pudo morir porque recibió vida eterna inmediatamente en su creación. Vemos que el diablo siempre nos hace tentación. Eso no va a terminar. La gente me piden de vez en cuando en el confesionario: Padre, ¿cómo puedo quitarme esa tentación? La tentación no se quita ni siquiera de Jesús. Tenemos que aprender cómo vivir con todas las tentaciones. Satanás tentó a Jesús y también Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín. Es importante, muy importante, que ustedes creen en Satanás, que creen en el diablo. Muchos, él no existe. Pues eso es lo que quiere el diablo, que no creen que hay un diablo. Pero si hay, demasiado de las escrituras hablan del diablo y le da palabras y carácter. Satanás es real. Satanás es persona. Un ángel caído del cielo por ser también desobediente a Dios. Cuando Satanás observó a Dios creando el hombre con voluntad libre, con vida eterna, ya se puso celoso Satanás. Entonces Satanás se puso a él rebelde a Dios. Por eso él es el príncipe del mundo. Ya no puede él vivir en el cielo, no porque Dios lo echó, sino porque él se hizo rebelde. Él se separaba de Dios. Y es el príncipe del mundo. Es mentiroso Satanás. Es desobediente, es rebelde. Y quiere que todos los hombres seguimos a él. Quiere robarlos de Dios, a tener el hombre bajo su mando, haciendo al hombre también nosotros también rebeldes a Dios. Por eso Satanás mintió a Adán y Eva cuando Eva le dijo que habrán de morir si fueron desobedientes a Dios comiendo el fruto del árbol prohibido. La mentira de Satanás es importante que lo entiendan. No lo vamos a entender si no entendemos que lo que sopló Dios en la nariz de Adán fue vida eterna. Es importante entender lo que es mentira, porque lo que hizo Satanás era decir a Eva que Dios estaba mintiendo, que no iban a morir. Entonces, cuando él sopló en la nariz, el hombre recibió vida eterna. Y el diablo dice, no, no vas a morir. Eso es la mentira. Luego ella comió. El arte de vez en cuando dice que es una manzana. Nunca dice si es manzana o otra cosa. El punto es que fue prohibido. Y inmediatamente ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, les abrieron los ojos a ver algo que no era necesario ver así antes, cuando tienen vida eterna. Después de conocer a Cristo, San Pablo, como ya apóstol, designado por Cristo, apóstol a los paganos, enseñó a los romanos, hablando de ese cuento en el jardín, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. La única forma de tener vida eterna es estar con Dios. Cuando nos hacemos rebeldes, no podemos tener vida eterna porque nos separamos. ¿Quién separa de quién? ¿Dios castiga a nosotros o nosotros castigamos a nosotros mismos? Nosotros nos separamos. ¿Cuál es? El hombre separó de Dios y perdió así la vida eterna. Esa es la razón por la cual nosotros no tenemos vida eterna hasta que estamos bautizados. Es muy importante. La mentira del diablo fue que Adán y Eva iban a morir. Y decir a Dios fue mentiroso, que no iban a morir, como dijo Dios. Pero perdieron su vida eterna. ¿Qué muerte es esto? Eso es muerte eterna. Y entonces ellos tenían que salir del jardín. Ellos se separaban por rebeldes a Dios. Y ellos se encontraban ahora lejos de Dios, en el pecado, vivos en terreno, pero muerto eternamente. Satanás estaba mintiendo. Y sí murieron. ¿Se acuerda que la tentación a Jesús sucedió después de su bautismo en el río Jordán, cuando bajó el Espíritu Santo sobre él después que Juan el Bautista lo bautizó? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí Satanás tentó a Jesús. Satanás va a hacer tentación a nosotros todas nuestras vidas para hacernos también rebeldes, condenados. Como Jesús, tenemos que resistir las tentaciones. Hacernos discípulos de Dios, de Jesús, aprendemos nosotros cómo resistir la tentación. Eso es lo que pide Dios de nosotros, aprender cómo aguantar hasta la tentación. ¿Alguna vez ustedes han encontrado, han experimentado la pregunta que hacen algunos de los protestantes, sobre todo los que de tradición bautista? ¿Se acuerda que todos los protestantes nada más tienen 400 años? Nosotros estamos ya 2000 años después del nacimiento de Jesús. Los protestantes son un grupo más joven que los católicos. Y ahora parece que ellos vienen, algunos, sobre todo los bautistas, y les preguntan, ¿estás a salvo? ¿Has estado salvado? ¿Te han hecho esa pregunta? Ustedes conocen, me imagino si conocen algunos protestantes que reciben esa pregunta. ¿Estás a salvo? Y muchas veces el católico no sabe cómo responder. Quiero enseñarles cómo responder. ¿Están bautizados? están entonces a salvo. ¡Qué bonito! ¿Se acuerda que Nicodemo, uno de los líderes de los judíos en el templo, vino de noche a ver a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le respondió: tienes que ser bautizado con agua y el Espíritu Santo. ¿Ustedes están bautizados con agua y el Espíritu Santo? Sí, entonces ustedes están a salvo, promesa de Jesús. Entonces, la próxima vez que viene con una pregunta de esa forma, la respuesta es, ¡claro que sí! Y se acuerda que en el capítulo 6 de San Juan, cuando Jesús nos está enseñando sobre la Eucaristía, dice, quien coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna en él. ¿Se acuerda esto? Promesa de Jesús. Si están comulgando, bautizados, ¿quién está mintiendo? Ustedes están a salvo. ¿Están a salvo ustedes?
Sí.
Pues sí. Entonces, nosotros muchas veces no entendemos que mucho de la teología de los protestantes está muy reducido. Su entendimiento de la Biblia y de la teología no es todo lo que enseña la Iglesia Católica. Cuando Jesús formó a ustedes, les hizo con voluntad libre. Todos tenemos la libertad de voluntad. Eso es lo que nosotros nos distinguimos de todos los demás animales. Tenemos voluntad, libertad de voluntad, igual como Dios. Somos libres. Somos libres. Ah, pero hay que entender esa libertad. Somos libres de escoger esclavitud. Imagínense. Podemos escoger amar o no amar. Y somos libres a amar a Dios o no amar a Dios. Somos libres. Es la parte importante del amor. El amor no es automático. No es emocional. Es decisión. Es una decisión de vez en cuando es difícil. Imagínense entonces una pareja casada. Yo sé, eso no se aplica a ninguno de ustedes, pero teóricamente de vez en cuando la pareja no se entiende, ¿no? Y les causa una dificultad amarse. La decisión de amar a su pareja es una decisión. La decisión de no amar a su pareja es una decisión. Eso es el amor. Somos libres. Lo que no entienden estos protestantes es que el día después de su bautismo también pueden decidir, porque son libres todavía, de ser rebeldes a Dios. O sea, el trabajo de unirnos fielmente a Dios es un trabajo diario. Ok, con el bautismo ya están borrados de todo pecado. No pueden morir. El día siguiente, somos capaces de ser rebeldes. La semana después, el mes después, pues sí. Entonces tenemos nosotros continuamente que tomar la decisión. Estamos a salvo. Estamos a salvo. Hasta que cometemos un pecado. Y Jesús ya pensaba eso también. Por eso cuando comulgamos, eso también nos limpia de pecados. Nos dio la confesión para estar reconciliado con Él nuevamente. Como una pareja se hace reconciliación. ¿Cómo lo hacemos? Ay, mi amor, cometí un error. La culpa es mía. Perdóname. Hice mal. Eso es reconciliación. Y lo hacemos entre nosotros y lo hacemos también en el confesionario. La confesión, la buena confesión, nos hace igual como día de nuestro bautismo, otra vez restaurado. Los protestantes, desde el principio, comenzaban cortando sacramentos. Casi cada siglo cortaron un sacramento. Nada más en los últimos 100 años, ellos cortaron el sacramento de matrimonio. No tienen sacerdocio, no tienen Eucaristía, no tienen confesión. Entonces, ¿cómo van a entender ellos que estamos a salvo y que Dios siempre quiere que nosotros estamos a salvo si nos ha dado tantos sacramentos para vivir con Él, perdonado, reconciliado a vivir con Él? El diablo no quiere que no lo creemos. Por eso tenemos la iglesia enseñándonos de la vida sacramental ya para 2000 años. No cambia. Este cuaresma, es importante que nosotros volvemos a los sacramentos, volvemos a examinar nuestra voluntad libre. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Cómo estamos nosotros en relación con los demás? ¿Cómo estamos nosotros en relación con Dios? Esa es la razón por los ayunos, los sacrificios, la limosna, la oración. Todo está hecho para ayudarnos a controlarnos, a dominar esa rebeldía que todos tenemos la tentación de ser rebeldes, a confesar nuestros pecados, a hacer el ejercicio de sacrificios para tratar de aprender cómo controlarnos de nuevo. Esa es la razón por los ayunos y los sacrificios. No es para hacernos incómodo. Nos hacemos incómodo igual como en ejercicio, para hacernos más fuerte. Es un ejercicio espiritual. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, rezan. Determinen hacer sus ayunos. No tienen que hacer 40 días sin comer. Pero aprenden cómo negarse. ¿Pueden negarse? ¿Son capaces de negarse? Si no pueden negarse, no tienen control. Entonces, no falten la Santa Misa. Comulguen cada vez que pueden. Y cuando caen de la bicicleta, confiesen. Eso no es muy complicado, pero es sumamente importante. Así es cierto lo que dijo Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.